Buenos días, mis directos amigos. Empezamos esta nueva lección laurentina, que al igual que la anterior, va a venir consagrada al estudio de la concepción de Santo Tomás de Aquino sobre la ley, el derecho y la justicia. Y concretamente, lo que aquí me interesa es el concepto de justicia, puesto que si me he adentrado en la obra de Santo Tomás, y después consagraré también una lección a Aristóteles, es en el marco de la dilucidación de la tesis del racionalismo jurídico que enuncia un concepto de justicia, el cual ya vino abordado en una lección precedente, pero me ha parecido útil esclarecer ulteriormente ese concepto. No podía hacerlo con el estudio ni de todos los filósofos jurídicos y políticos de nuestro tiempo, porque eso caería completamente fuera de nuestro ámbito, ni tampoco todo lo que se ha dicho sobre la justicia en la historia de la filosofía, pero sí he querido, dada la vinculación estrechísima que hay entre mi propia concepción del derecho y la de Santo Tomás sobre la ley natural, me ha parecido oportuno dedicar al Aquinate por lo menos una lección, pero se nos quedó corta y por eso voy a continuar hoy y a terminar. Y luego hablaré de Aristóteles en otra lección, no porque haya sido directamente Aristóteles uno de mis inspiradores, ni en general su filosofía guarde especial afinidad con la que yo he desarrollado, no solo en filosofía jurídica, sino en general, por ejemplo, en metafísica. He sido y soy mucho más platónico que aristotélico, pero siendo Aristóteles el gran inspirador de Tomás de Aquino, por mucho que podamos pensar que a Tomás de Aquino la ayuda de Aristóteles le es un auxilio muy relativo y que trata de utilizar la aportación de Aristóteles, pero en gran medida para apartarse de ella y que tiene que jugar de algún modo con la interpretación para ser fiel, aparentemente, al menos al pensamiento del estagirita, porque era en el momento en que elabora su concepción filosófica a mediados finales del siglo XIII, era impensable en su medio no ser aristotélico, pero al mismo tiempo elaborar una doctrina muy original que trata de aparentar más aristotelismo del que tiene en realidad. Pero en fin, no, eso no obsta para que Aristóteles sea suficientemente importante como para que le dediquemos una lección y así lo haré. Bueno, pues en esta segunda lección sobre el concepto del derecho en Santo Tomás, voy a centrarme en lo que escribe nuestro autor, el Aquinate, en la segunda parte de la segunda parte, lo que se llama en latín la secunda secundae, mientras que en la lección precedente me centré en lo que escribe en la prima secundae, o sea, en la primera parte de la segunda parte. Todo ello, evidentemente, de la Suma Teológica. Sin embargo, me es imposible abordar lo que dice en la secunda secundae, en los artículos 57 a 80, que se extiende, tiene, por así decirlo, un añadido o dos añadidos en las cuestiones 120 y 122, que integran lo que podríamos nosotros subsumir bajo un tratado de la justicia. Digo nosotros porque en la pluma de Santo Tomás no hay subdivisiones en la segunda secundae, más que las diversas cuestiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y así sucesivamente. Pero como lectores, evidentemente podemos introducir cortes donde él no los introduce. Y por eso digo, las cuestiones de la segunda, de la 57 al 80, agregando a ellas como apéndices extravagantes, extravagantes en el sentido de que salen fuera de esa agrupación, pero temáticamente pertenecen a ella. La 120 y 122 son, configuran un estudio de la justicia. Mientras que en la prima secunda, las cuestiones 90 a 108 forman y constituyen lo que podríamos llamar el tratado de la ley. Bueno, pues aunque mi deseo sería centrarme hoy directamente en la segunda para abordar algunas de las de algunos de los muchísimos problemas que están estudiados por nuestro autor en ese tratado de la justicia. No puedo, evidentemente, pretender abordar todos los problemas ni todas las argumentaciones. Los exhorto a ustedes a que lean al Aquinate directamente. Esta lección únicamente es un acicate, un estímulo para que ustedes directamente no se fíen de mi interpretación, que puede ser acertada, ojalá, pero puede no serlo, sino que ustedes acudan directamente al escrito del Aquinate, que es muchísimo más rico, prolijo, que lo que yo voy a decir. Evidentemente, a cambio, lo que yo voy a decir está mediado por la evolución de los conceptos, de los argumentos filosóficos y de la técnica demostrativa que tenemos en el siglo XXI y que eran inaccesibles en el siglo XIII. O sea que, modestamente, humildemente, también mi propia lectura de la obra del Aquinate aporta algo que no está, no es directamente accesible al lector que vaya a la obra original, ya que de algún modo lo completa. El problema de la prima secunda al que voy a referirme en primer lugar para iniciar esta lección es el abordado en el artículo cuarto de la cuestión 96 de la prima secunda. Recuerdo lo que ya dije en la lección anterior. Cada una de las cuestiones en que está dividida cada una de las partes o subpartes, por ejemplo, la prima secunda, la segunda, están divididas en cuestiones y cada cuestión está dividida en artículos. Y cada artículo aborda un problema. Y lo aborda con un estilo que es similar en todos los artículos. Empieza diciendo, videtur quod, parece que, y ese parece que va a enunciar lo contrario de lo que de lo que nuestro autor desea sostener. Y ese videtur quod, esa respuesta, esa tesis, mejor dicho, contraria a la que él va a defender y a proponer, se basa en unos argumentos. Esos argumentos podemos verlos en el contexto de la construcción teórica de Santo Tomás como objeciones a su propia posición. Brevemente también expone de pasada argumentos a favor de su propia tesis, pero lo esencial de la construcción de cada artículo va a ser que tras esas objeciones que vienen enumeradas, en primer lugar, luego va a dar una respuesta global, responde oddicendum quod, y luego, una por una, va a considerar las objeciones para aportarles sendas refutaciones. Bueno, pues lo que plantea nuestro autor en el artículo cuarto de la cuestión 96 de la prima secunda, es si la ley impone una obligación en conciencia, una obligación en el fuero interno. Yo propongo una reformulación de ese problema, enunciándolo con una pregunta en términos un poco diferentes. A saber, si lo obligatorio es obligatoriamente obligatorio. ¿Por qué Santo Tomás no podía plantearlo en estos términos? Sencillamente porque para tener una idea de que una conducta sea obligatoriamente obligatoria, es necesario desarrollar una lógica deóntica en la cual se incluyan los conceptos de lo obligatorio, lo lícito, lo prohibido, obligatorio, o sea, operadores deónticos o cualidades deónticas de primer grado y cualidades deónticas de segundo grado que digan que lo obligatorio es o no es obligatoriamente obligatorio, o lo lícito es lícitamente lícito, o lo lícito es obligatoriamente lícito. Esto requiere, por un lado, una lógica deóntica más elaborada. Santo Tomás no tiene ninguna lógica deóntica, ni elaborada ni sin elaborar, o sea, opera con lo que podríamos decir un concepto ingenuo de la deducción lógico-deóntica, sin elaboración técnica, que no está a su alcance, evidentemente. E incluso hoy día no todas las lógicas deónticas han aceptado la aceptabilidad de esos operadores deónticos o modificadores deónticos de segundo nivel. Hay quien lo rechaza de manera explícita y tajante. Por ejemplo, el difunto filósofo y lógico guatemalteco Héctor Neri Castañeda, que elaboró una lógica deóntica propia que, desgraciadamente, por su muerte prematura, no ha tenido el eco, la resonancia que hubiera merecido, pero él explícitamente rechaza que tenga sentido hablar de lo obligatoriamente obligatorio. Bueno, yo, aunque no es exactamente lo mismo, pero incurro aquí en lo que podríamos considerar una simplificación, pero un poco para hacerme entender y para comunicar de manera más llana esta idea, lo que quiero plantear es si cuando una ley está vigente, es obligatorio que esté vigente. Que la ley está vigente lo podemos comprobar yendo al Boletín Oficial del Estado y viendo si está en ella. Evidentemente es más complicado, es muchísimo más complicado, porque hay que ver si no hay ningún número del Boletín Oficial del Estado posterior en que se haya derogado total o parcialmente. Hay que ver también por las reglas de conflicto de leyes si no hay otras leyes vigentes que en todo o en parte deroguen o abroguen las disposiciones de esa ley. De manera que cuando digo que hay que ir al Boletín Oficial del Estado estoy simplificando, pero vamos. De manera general, el jurista positivista sabe qué recursos están a su alcance para saber si está o no vigente una ley. El asunto es complejísimo, por eso tiene que haber juristas profesionales, porque el lego a simple vista puede abrir el Código Civil, que aquí está muy claro. Sí, pero eso hay que interpretarlo en el contexto de todos los demás artículos del Código Civil, que a su vez hay que cotejar con los tratados internacionales, con la propia Constitución, con todo el entramado del ordenamiento jurídico. Pero, en fin, para eso está la dogmática, lo que se llama en términos técnico-jurídicos, la dogmática jurídica, para averiguar qué es lo que al final resulta jurídicamente obligatorio, qué es lo que está preceptuado de por ley. Los juristas muy a menudo no se ponen de acuerdo, igual que los físicos tampoco se ponen de acuerdo sobre cómo es el universo, sobre un montón de detalles de la teoría física y astrofísica. Bueno, en todas las ciencias hay discrepancias y en la ciencia del derecho también la hay. Pero existen unos procedimientos científicos acreditados por los cuales la doctrina jurídica puede determinar qué es lo jurídicamente preceptivo, cuál es la ley vigente. Pero el filósofo del derecho se ha de plantear otro problema, y es el de si esa ley vigente debería estar vigente. Es decir, si lo legalmente obligatorio es obligatorio que sea obligatorio. Porque a lo mejor es obligatorio, pero está prohibido que sea obligatorio. Está prohibido por la ley natural, que es ley. Porque lo que el filósofo justnaturalista del derecho, por lo menos el justnaturalismo aditivo que yo profeso, lo que dice es que la ley natural es ley, forma parte del ordenamiento jurídico. No es un mero ideal, un canon suprajurídico, una especie de desideratum al cual la ley debería tender, sino que está incorporada la ley natural al propio ordenamiento jurídico, quiéralo el legislador humano o no lo quiera. Evidentemente, esto puede plantear un problema de conflicto entre la ley natural y la ley humana positiva, y en ese conflicto la ley humana positiva puede tener contenidos que efectivamente, porque el legislador lo ha mandado, son preceptivos, pero que deberían no ser preceptivos. Bueno, el problema está en que si lo que ha mandado el legislador por el mero hecho de que lo ha mandado, lo ha preceptuado, obliga en conciencia, según la formulación de Santo Tomás, entonces podemos considerar que es una obligación no solo jurídica, sino ética. Y aquí entra en consideración lo que un filósofo positivista del derecho, muy influyente en España, Norberto Bobbio, clasificó el positivismo en varios tipos, el positivismo jurídico, y uno de ellos es el positivismo ético, que dice que no solo lo jurídicamente preceptivo es todo lo que manda la ley humana y solo lo que manda la ley humana, sino que además eso es éticamente preceptivo. Es éticamente preceptivo en el sentido de que en aras de la convivencia ciudadana, el criterio al que tenemos que atenernos es ajustar nuestra conducta, el criterio ético es ajustar nuestra conducta a la ley positiva humana, independientemente de que tengamos también una concepción ética que nos lleve a pedir al legislador modificar ulteriormente la ley. Pero mientras no se modifique, es éticamente preceptivo actuar según la ley. Este sería el positivismo ético que Bobbio expone como una variedad, pero de la cual él no asume ese tipo de positivismo un poco extremo. Pero muchos positivistas, o algunos positivistas jurídicos anglosajones, sí que lo han defendido, por lo menos para un tipo de sociedad democrática en la cual el legislador estaría amparado por una legitimidad política. Pero claro, esto mezcla lo jurídico con lo político de manera un poco peligrosa, porque hace la teoría, la filosofía jurídica subordinada a una determinada teoría política de cómo debe ser, organizarse políticamente la sociedad. En la filosofía jurídica española, en los años 90 se suscitó una controversia sobre si existe una obligación, entiéndase moral, de obedecer al derecho, a partir de una tesis del catedrático don Felipe González Vicén, que era catedrático de La Laguna, en las Islas Canarias, que sostuvo que no existe obligación de obedecer al derecho. Entendámonos, él quería decir no existe obligación moral, porque la obligación de actuar según la ley la marca la propia ley. La obligación de pagar impuestos, la obligación de hacer una declaración de la renta, la marca la propia ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de manera que es la propia ley la que obliga a actuar según la ley. González Vicens no se plantea el problema como yo lo he hecho, si es obligatorio que lo obligatorio sea obligatorio, es decir, si lo que de hecho es obligatorio, eso no es obligatoriamente obligatorio. González Vicens tampoco tenía conocimientos de lógica deóntica ni lo planteó de esta manera. Yo entiendo que él se refería exclusivamente a la obligación moral. Y en torno a eso hubo un debate en el cual salió ganando la tesis de que lo legalmente obligatorio no es moralmente obligatorio y que, por tanto, el derecho tiene su propia normativa que vale en el orden jurídico, pero no en el orden moral. Y el campeón, el máximo adalid de esta bifurcación, fue Javier Muguerza, mi difunto colega del Instituto de Filosofía del CSIC. De manera que esa fue la manera en que se planteó el problema este debate en la filosofía del derecho española, pero Santo Tomás lo plantea en los términos en que ya lo he dicho. Si las obligaciones jurídicas obligan en conciencia o no. A lo cual contesta que primero el legislador está obligado a legislar para el bien común. Cuando no legisla para es decir, a legislar racionalmente para el bien común. Cuando no lo hace, entonces su acto legislativo es arbitrario y más que ley es una violencia de la ley, es una deformación de la ley. El súbdito está de manera general, con excepciones, obligado a respetar esa ley, acatarla, obedecerla, porque de la desobediencia a la ley se seguirían males mayores, pero no está obligado en conciencia. Solo está obligado a, en conciencia, a obedecer la ley justa. Y lo que aquí me interesa, por eso traigo aquí a colación este problema, y me retrotraigo a la prima secunda, porque la formulación del Aquinate es que es justa la ley que constituye una ordenación racional para el bien común. Lo que determina la justicia es esa adecuación para el bien común. Y por tanto, sólo obligan en conciencia las ordenaciones promulgadas por el legislador que sean idóneas para el bien común. Y voy a decirlo en latín, como lo formula Santo Tomás. Luego lo traduciré. Dicuntur autem leges justae ex fine, quando scilicet ordinantur ad bonum commune, secundum ae qualitatis proportione, imponuntur subditus onera, in ordine ad bonum commune. Es decir, las leyes justas, se dicen justas las leyes, por su fin, a saber, cuando se ordenan al bien común, y por su manera de ordenarse al bien común, cuando imponen a los súbditos cargas, sacrificios, onera, el plural de onus, cargo o carga, cargas según una proporción de igualdad. Con esto empalmamos directamente con lo que se aborda en la secunda. He traído a colación, he mencionado este problema, esta definición de la justicia, del artículo cuarto de la lección de la cuestión 96 de la prima secunda, ¿eh? Porque aquí encontramos ya una definición de la justicia. Mientras que en la segunda secunda, ¿eh?, las cuestiones 57 a 80 van a estar íntegramente consagradas a la justicia. Entonces, ¿podría un lector que se centre exclusivamente en la segunda secunda, empezando por la cuestión 57, y que haya olvidado o dejado un poco de lado lo que ha dicho el Aquinate en la prima secunda, podría creer que en la segunda secunda se va a definir por primera vez la justicia y que va a haber una visión de la justicia en cierto modo separable o autónoma, dispar de la que se ha estudiado, de la que ha propuesto Santo Tomás en el Tratado de la Ley, en los artículos 90, en las cuestiones, perdón, 90 a 108 de la prima secunda. Pues bien, no es así. No es así. Lo que pasa es que la estructura de la Suma Teológica lo lleva a Santo Tomás a que la segunda secunda esté consagrada principalmente a las virtudes. La prima secunda estaba consagrada a los actos humanos, los hábitos, las virtudes, el concepto genérico de virtud, de vicio, el pecado, y las dos directivas por las cuales, las dos regulaciones por, que rigen los actos humanos, que son la ley y la gracia. En cambio, la segunda secunda está consagrada en gran medida, principalmente, a las virtudes, empezando por las teologales y siguiendo por las cardinales. Las cardinales de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, cuando llega, nosotros vamos a dejar de lado la prudencia, la fortaleza y la templanza, vamos a dejar de lado también dos virtudes que Santo Tomás asocia a la justicia como anejas a la justicia, por decirlo así, cuasi justicia, que son la religión, que él no, a diferencia de otros tratadistas, él no considera una virtud teologal, sino una virtud cardinal aneja a la justicia. Bueno, este es un punto de vista particular, teológico, en el cual no entro. Y una segunda aneja es la piedad, que se refiere a las relaciones con nuestros padres. No entro aquí en por qué considera que son virtudes de cuasi justicia, pero no exactamente de justicia. Eso no, eso cae fuera de mí, del cometido de esta lección. La justicia la va a definir por relación al derecho. Y por eso es interesante constatar que en estos artículos, esta serie de artículos de la segunda secunda sobre la justicia, 57 a 86, se inicia con una cuestión de jure sobre el derecho, lo cual podría llevarnos a una equivocación, que sería entender que todo este tratado va a ser un tratado del derecho, y no es así. Es un tratado de la justicia, de la virtud humana de justicia. Lo que pasa es que esta virtud humana de justicia se refiere como su objeto al derecho. ¿Por qué? Porque, dice Santo Tomás, las virtudes cardinales, son cuatro, tienen la siguiente característica. De esas cuatro, solo una se refiere directamente y principalmente a la relación que tenemos con los demás. Evidentemente también la prudencia, de algún modo, se refiere a nuestro comportamiento para con otros. La fortaleza o valentía también, lo contrario a la cobardía, se refiere a nuestro comportamiento con los demás de algún modo. Y lo mismo la templanza, es decir, el huir de la ira, de la destemplanza, la moderación, podríamos decirlo así. Sin embargo, la prudencia, la fortaleza y la templanza son cualidades, son virtudes, hábitos, principalmente, que afectan principalmente al sujeto. O sea, son loables y lo contrario, el vicio opuesto es censurable o reprochable, principalmente por lo que tienen de componente subjetivo. Es ante todo un acto subjetivo mental nuestro, el ser prudente o imprudente, el ser el valiente o cobarde, el ser moderado o destemplado. Esas son cualidades que van a tener una incidencia en nuestro comportamiento exterior, pero que primordialmente se refieren al interior. En cambio, la justicia se refiere exclusivamente a cómo actuemos para con los demás y, por tanto, para cómo actuemos con relación al derecho. Y el derecho está ordenado al bien común. Y así, nuestro comportamiento para con los demás es un comportamiento ordenado, directa o indirectamente, al bien común. Hasta tal punto es esto así, dice Santo Tomás, que mientras en las demás virtudes lo que se pregunta no es tanto qué se hace, sino cómo se hace, qualiter, fit, cómo se hace, en cambio en la justicia es indiferente cómo se hace. Lo único que cuenta es qué se hace y si se hace o no se hace. Santo Tomás considera así directamente la virtud de justicia como referida al derecho y lo hace llevado por una etimología que se pusieron en circulación los grandes jurisconsultos romanos. Santo Tomás es un lector prodigioso que conoce y cita profusamente nosotros toda la obra de Aristóteles, que a través de la traducción de Guillermo de Muirbeque se ha leído del derecho y del revés y que ha comentado en todos sus extremos no solo la Biblia, o sea, el Antiguo y Nuevo Testamento, no solo la patrística, que también conoce perfectamente, sino también el derecho. La patrística y incluyendo los doctores de la Iglesia, la primera patrística y la segunda, como San Isidoro, citándolos de manera que a veces tiene que forzar un poco las citas para ajustarlo a su propio pensamiento, porque nunca va a decirnos que Boecio estaba equivocado o que San Agustín no había acertado en su formulación o que San Isidoro había dicho algo que podría corregirse, mientras que sí lo hace alguna vez con respecto a los jurisconsultos. Por ejemplo, en la propia definición de justicia, cuando se pregunta si es correcta la definición de justicia de Ulpiano como el hábito perpetuo de dar a cada uno lo suyo, más que dar, reddere, en latín podríamos traducir como asignar, reconocer, adscribir a cada uno lo suyo. Bueno, pues dice, sí, esa definición del jurisconsulto es correcta, es válida, pero siempre que se interprete de una manera, y él va a proponer, va a someter la formulación de Ulpiano a una serie de procedimientos hermenéuticos para brindar una interpretación adecuada a su propia concepción, que en el fondo es la que ya he señalado. La justicia es el hábito de comportarse para con los demás de conformidad con el derecho, o sea, con la ley natural y la ley positiva, la ley humana positiva, de tal manera que se haga a favor del bien común, directa o indirectamente. Porque también la relación directa con otros, que no se hace pensando en el bien común. La relación del asalariado con su empleador, la relación del vendedor con el comprador, la relación del inquilino con el arrendador, la cualesquiera relaciones civiles, mercantiles o incluso en el ámbito del derecho matrimonial, en las relaciones entre los cónyuges, las relaciones para con los hijos, por ejemplo, o sea, dentro de la familia, que regula el derecho de familia. Bueno, todas estas relaciones, en ellas no estamos pensando en el bien común. Estamos pensando o en el nuestro o en el de nuestros allegados, pero normalmente no pensamos en el bien común. Cuando pagamos el precio que nos pide el frutero, no lo hacemos porque digamos, no, es que pagar este precio es lo adecuado para que así salga beneficiado el bien común. No, para nada, es más, ya nos ha dicho Santo Tomás que en la justicia es indiferente esa interioridad. La justicia es un hábito de comportamiento externo y que es indiferente cómo se haga, cuál sea el fin. Lo que cuenta es cómo actuemos con hábitos de comportamiento ajustados al derecho, o sea, a la ley natural y la ley humana positiva, de tal manera que ese ajustarse a la ley es conducente al bien común. ¿Pensemos nosotros en el bien común o no lo pensemos? ¿Lo pensamos? Mejor. ¿No lo pensamos? Da igual. Lo que importa es que actuemos con reglas, con hábitos que se ajustan al bien común porque son conformes con el derecho. Ahora bien, Santo Tomás se va a enfrentar a un problema. Ya he dicho anteriormente que él quiere ser un aristotélico y hasta tal punto se considera heredero de Aristóteles que de cara al futuro se hablará de la filosofía aristotélico-tomista. Se considerará que Aristóteles es a Santo Tomás un poco como el Antiguo Testamento es al Nuevo Testamento. Es decir, que igual que el Nuevo Testamento, la concepción cristiana, es a la vez una planificación y un esclarecimiento de lo contenido en el Antiguo, incluso cuando literalmente lo contraviene, se aparta de la letra para retomar y sublimar el espíritu. Bueno, pues similarmente, en la verdadera filosofía aristotélica estaría asumida en la de Santo Tomás y encontraría en ella su plenitud y a la vez su esclarecimiento. Santo Tomás sería un aristotélico mejor que el propio Aristóteles, lo cual ha sido rechazado posteriormente sobre en el siglo XIX y en el XX por una serie de autores que han querido volver al Aristóteles genuino desprendido de las interpretaciones escolásticas. Por ejemplo, por citar solo un autor, el francés Pierre Auban, es un lector, un historiador de la filosofía francés muy influyente también en el mundo de habla hispana y muy vinculado a los estudios filosóficos en diversos países de habla hispana y para él hay que volver al Aristóteles genuino sin interpretación escolástica. Bueno, yo creo que la influencia de Aristóteles a veces es útil en Santo Tomás, evidentemente le aporta un utillaje conceptual que le permite configurar las diversas partes de su filosofía, de manera afortunada o desafortunada según los casos, pero en todo caso, indiscutiblemente le aporta una armazón sin la cual sería inconcebible el sistema tomista, pero a veces también es un influjo un poco perturbador, y lo es en este caso de la justicia por lo siguiente. Ya veremos al hablar de Aristóteles que Aristóteles distingue dos justicias. Una justicia general, que en el sentido de rectitud Se dice que alguien es justo cuando se dice que actúa con rectitud. Y esa rectitud o justicia general es un comportamiento según la ley. Porque ¿cuál es el comportamiento recto o cuál es el comportamiento incorrecto? Bueno, pues en la sociedad es la tarea de determinar qué comportamiento es correcto y cuál no, la marca el legislador. Porque si no, estaríamos en un caos, en la anarquía. Ahora, ahí, la virtud de justicia, más en concreto, es una virtud para Aristóteles que tiene dos facetas, la de justicia distributiva y la de justicia correctiva. Esta justicia correctiva en la escolástica va a traducirse como justicia conmutativa. Entonces, Santo Tomás, en mi lectura, identifica, aunque lo hace sin no solo sin claridad, sino quizás sin percatarse él mismo del todo, al menos, de que lo está haciendo, lo cual lo lleva a algunas maniobras argumentativas, una de las cuales voy a señalar, que es un poco difícil. En mi lectura, como digo, la justicia que Aristóteles llama general o legal, para Santo Tomás se identifica a la justicia distributiva, mientras que se diferencia de la justicia conmutativa. Sin embargo, siguiendo todo el hilo argumentativo de este tratado de la justicia de la secunda secundae, en definitiva, llegamos a la conclusión de que la justicia conmutativa es un derivado de la propia justicia general, o sea, de la justicia distributiva. La particularidad del tratamiento tomista de la justicia legal, por lo cual, en mi lectura, se identifica, aunque reconozco que Santo Tomás nunca lo dice así, en los términos en que yo lo estoy formulando, se identifica con la distributiva. La particularidad de su planteamiento con respecto al de Aristóteles, su maestro, podríamos decir, a través de tantos siglos que lo separan, pero podríamos considerar que Santo Tomás se considera un discípulo de Aristóteles. La gran diferencia es que para Aristóteles la justicia general o legal es una justicia que se da en el súbdito, mientras que para Santo Tomás es una justicia que se da en el súbdito, pero también en el legislador y en el juez. Y lo dice, la justicia se da en ambos, pero de dos maneras diferentes. En el legislador o el juez como el que impera y ordena, y en el súbdito como quien es imperado y ordenado. Es decir, esa misma justicia general, legal o distributiva se realiza de un modo por quien ordena y por tanto distribuye al ordenar y juzga. El poder de juzgar forma parte del poder público, evidentemente. Y por otro lado, en quien tiene que acatar y cumplir lo así ordenado por el legislador y el juez. En el artículo quinto de la cuestión 58, estoy hablando siempre de la segunda secunda, ¿eh? Se plantea el problema de si la justicia es una virtud general. Ya he dicho que para Aristóteles hay una justicia general o legal y luego una justicia especial, distributiva y correctiva. Bueno, pues Santo Tomás en esta cuestión 58, artículo quinto, se plantea el problema de si la justicia es una virtud general o no. Y dice que sí lo es, que es una virtud general, porque se orienta al bien común de todos. Creo que esta declaración tan tajante al comienzo del Tratado de la Justicia, porque ya he dicho, el Tratado de la Justicia en la segunda secundaria se extiende de la cuestión 57 a la 80. Pero la cuestión 57 se titula de jure, es decir, está dedicada al derecho. O sea que la primera cuestión específicamente dedicada a la justicia como tal es la 58. Y por tanto, puesto que acaba de hablar del derecho en la 57 y define la justicia como el comportamiento según el derecho, es decir, como el comportamiento externo por actos externos que afectan a los demás, orientado, objetivamente orientado al bien común, que es el fin del derecho, pues lo primero que esperamos es que al definir la justicia nos diga en qué consiste. Y nos lo dice, es la virtud general, porque es la virtud de comportarse de tal manera, según el derecho, y por consiguiente, de tal manera que se orienta al bien común. ¿Cómo así se orienta al bien común si muchos de los comportamientos que consideramos justos se orientan al bien propio o ajeno, pero de unas personas particulares? Y contesta esta dificultad diciendo, bonum partes, bonum partis, perdón, est ordinabile in bonum commune. El bien de la parte se ordena al bien común. Es decir, nuestros comportamientos se suelen ordenar al bien de una parte, propia o ajena. Pero únicamente son justos cuando se ordenan al comportamiento de esa parte de tal manera que eso sea ordenable al bien común. Y cuando es ordenable al bien común, esa relación, ese comportamiento, cuando se ajusta al derecho que está instituido con un único fin, que es el bien común. Y todavía más claramente lo dice, todo bien es referible al bien común, ad quod ordinat justitia. Es decir, todo bien se refiere al bien común. No hay bien que no sea ordenable, referible al bien común, deja de ser un bien. Y a ese bien común es justamente al que se ordena la justicia. Luego la justicia se define, igual que la ley, por su ordenación al bien común. Ahora bien, ya he dicho, aquí está hablando Santo Tomás de la justicia general. Y luego va a hablar de la justicia especial dividida en distributiva y conmutativa, que es como él traduce la correctiva de Aristóteles. En la cuestión 61, en el artículo primero, vuelve a señalar que la justicia se ordena al bien común. Es decir, esto es tan reiterado, a lo largo de todo este tratado de la justicia, es tan reiterativa la afirmación de que la justicia se orienta al bien común, que está claro que para nuestro autor esto es palmario y que si no lo repite todavía más veces, es sencillamente porque lo da por sabido y repite sabido por todas las veces en que lo ha dicho. La justicia distributiva y la conmutativa, por tanto, se ordenan ambas al bien común, por eso son justicias, son especies de la justicia, y a este respecto va a plantear una objeción. Voy a dejar de lado en mi lección la justicia conmutativa, que en la pluma de Santo Tomás suscita interrogantes. Por ejemplo, para él la justicia penal es conmutativa. Esto, bueno, suscitaría algún problema, pero el problema, quiero decir, desde el punto de vista de la filosofía jurídica, no lo abordo aquí. Me voy a limitar a una objeción, a la cuarta objeción que se plantea en el artículo primero de esta cuestión 61, en contra de que la justicia distributiva sea propiamente justicia. El objetor dice lo siguiente: la distribución justa o no justa, la distribución reparte entre los súbditos, todos o algunos, algo. Es decir, toma bienes comunes y los hace privados, algunos de ellos. Es decir, distribuye. Distribuye y, por tanto, di disminuye el patrimonio de los bienes comunes. Si eso es justicia, sería justicia legal, general, no una justicia particular. Porque la justicia particular sería más bien hacer una aportación al bien común. O sea que la distribución parte de lo común a lo particular, a lo privado, y en cambio el súbdito que se comporta con justicia hace una aportación al bien común. La primera va de arriba abajo y la segunda de abajo arriba. Bueno, pues es un poco prolija la respuesta que da Santo Tomás y plantea muchísimos problemas, pero mi lectura, que no está exenta, reconozco, de dificultades, es que para él la distribución únicamente es justa cuando está orientada al bien común. Y por tanto, lejos de disminuir el bien común, lo acrecienta. Incluso cuando se toma, evidentemente, el poder público actúa a través de sus agentes, de sus funcionarios, por ejemplo, de los profesores de instituciones de docencia públicas, y remunera, son asalariados, y remunera, les paga el salario a costa del erario público, evidentemente. Pero esto lo hace porque se considera que de ese modo se contribuye al bien común. Eso contribuye a que la sociedad sea más culta, sea más instruida, a que los que se benefician de esa enseñanza estén así mejor equipados para contribuir al bien común, a desarrollar su capacidad profesional en los diversos ámbitos y, por tanto, a que la sociedad sea una sociedad más ilustrada, más instruida y, por tanto, en última instancia, más rica. La utilidad común, como también llama Santo Tomás el bien común, se acrecienta indirectamente y, por tanto, también el patrimonio público. Y, por otro lado, la imposición de cargas también no solamente es una imposición que favorece al bien común, a la comunidad en su conjunto como tal, sino indirectamente a todos los miembros de la comunidad, puesto que lo que beneficia a la comunidad beneficia a todos los miembros de la comunidad. Por otro lado, no está la justicia distributiva. ¿Qué es lo que distribuye exactamente? Y cuando el legislador impone cargas, ¿qué cargas puede imponer? Aquí estamos ante el problema esencial, crucial de la propiedad privada. La propiedad privada es considerada por Santo Tomás como una institución de derecho de gentes, que es un derecho intermedio entre el natural y positivo, hasta cierto punto asimilable al natural, porque no requiere una institución político-jurídica determinada, pero que no deja de ser una convención humana a favor de la utilidad, que se toma en función de las circunstancias y que no emana del bien común. De esto ya he hablado, no voy a repetir, pero el legislador, cuando aborda la legislación, el ordenamiento jurídico de una sociedad, puede o no puede expropiar bienes privados en aras del bien común. ¿Qué tipo de cargas puede imponer? Bueno, esto directamente, este problema no lo aborda Santo Tomás, pero en mi lectura no hay nada que diga que se oponga a esta posibilidad de que algunos bienes sean expropiados para el bien común, puesto que cuando en esa definición de Ulpiano, que asume con reservas y matizaciones interpretativas muy particulares, cuando se dice que la justicia es dar o reconocer a cada uno lo suyo, no deja de hacerlo en el marco de su propio tratamiento, y es que lo suyo es lo que determina el derecho en función del fin del derecho, que es el bien común. Por tanto, el legislador humano positivo que se encuentra con que unos tienen esto y otros aquello, con que fulano es dueño de este predio y mengano es dueño de aquel otro predio. Bueno, ese es un estado de cosas puramente fáctico, que sin duda, en muchos casos, ha sido resultado de vías de hecho consagradas por el paso del tiempo. En determinados casos ha podido ser, han sido adquisiciones conformes al derecho, pero el derecho se puede modificar y se debe modificar en función del bien común. Y si se puede modificar en función del bien común, esas propiedades son, evidentemente, están subordinadas el mantenimiento, el acrecentamiento o la disminución de esas propiedades está en función del bien común. De tal manera que, por eso digo que la justicia distributiva en Santo Tomás tiene esa doble vertiente de arriba abajo y de abajo arriba. Santo Tomás no puede aceptar en absoluto, en su concepción del ser humano, nada parecido al pacto fundacional de la sociedad de Hobbes. Pacto en el cual, por otro lado, los hombres entran sin tener nada, entran desnudos. No lo dice así, pero es evidente, porque lo que han adquirido previamente era en la guerra de todos contra todos, en el estado de naturaleza. De manera que cuando forman la sociedad, se entiende que se va a partir de cero y que nadie tiene nada, nadie puede jactarse de tener lo suyo. A partir de entonces, cada uno va a desarrollar su actividad por su propio bien, según Hobbes. Bueno, Santo Tomás no puede aceptar nada de todo eso. El ser humano, como ya lo decía Aristóteles, es un ser naturalmente social. El hombre nace, vive y muere en la sociedad y no fuera de ella. No hay ser humano presocial. Entonces, todo lo que el hombre ha adquirido, lo ha adquirido en la sociedad, según el ordenamiento jurídico, o a veces contra el ordenamiento jurídico, pero lo ha adquirido. Y el legislador, el nuevo legislador, se enfrenta a su tarea de ordenar o reordenar la sociedad para el bien común, y esa ordenación o reordenación es una distribución o redistribución en la cual la propiedad privada, tal como está, no es para el legislador ningún imperativo absoluto. Evidentemente, por razones de prudencia legislativa, se entiende que el legislador no vaya a entrar como un caballo en una cacharrería, atropellando o deshaciéndolo, sino que va a actuar con la suficiente cautela para que se preserve la armonía sin la cual no hay bien común. Pero la consagración o perpetuación de la propiedad tal como esté actualmente repartida quizá por un ordenamiento jurídico previo posiblemente injusto, y por tanto que no era, que para Santo Tomás, según veíamos al comienzo de esta lección, era más una violencia o violación de la ley que una ley propiamente dicha, o haya sido obtenido por vía de hecho, como muchas veces lo ha sido, o haya sido obtenido por una ley que podía ser justa en su momento, pero que quizá hoy ha dejado de ser justa porque las circunstancias han cambiado, porque el bien común en este momento requiere otra cosa. Bueno, pues dadas esas consideraciones, el legislador está perfectamente habilitado para reordenar la propiedad y reincorporar al patrimonio público algunas o muchas propiedades privadas y luego reasignar a los integrantes de la sociedad el disfrute de ese patrimonio común de manera concorde con el bien público, con la utilidad común. Bueno, pues con esto voy a poner punto final a mi exposición de hoy, a esta lección laurentina. Ustedes ven hasta qué punto todo el tratado de la justicia de la segunda es completamente deudor de la concepción de la ley de la prima segunda, hasta qué punto se engarzan perfectísimamente, en qué medida el jus es el contenido de la ley natural o positiva, y por tanto, como en la concepción de Santo Tomás, que siguiendo a los jurisconsultos romanos, asocia, es una etimología equivocada, desde, según nos dicen los lingüistas, entre jus y justitia. En realidad, jus tiene otra raíz, viene del verbo iubeo, mandar, cuyo pasado es iusi. Lo justo, justum, es el participio del verbo iubeo. Por tanto, etimológicamente no están relacionados jus y justitia. Pero los jurisconsultos romanos no lo sabían y asociaron. Y siguiéndolo, Santo Tomás asocia directamente la justicia con el derecho, con el jus, hasta el punto de que dice justicia es el hábito de comportarse según el jus. Y el jus es lo mandado por la ley, ley natural o ley positiva, con un único fin, que es el bien común. Y esto se dice, se repite a lo largo de todo este tratado de la justicia, y afecta a la justicia general, a la justicia distributiva y a la justicia conmutativa. De tal manera que concluyo diciendo, para Santo Tomás, la justicia es el hábito de tener un comportamiento externo que nos relacione con los demás, sea separadamente, sea conjuntamente, con todos ellos o con la comunidad que forman, de tal manera que se actúe según la ley natural y positiva y, por ende, para el bien común. Y nada más, termino aquí. La próxima lección la dedicaré a la justicia en Aristóteles.